Todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Del derecho y del revés con nuestra abogada, la señorita Ornella Scarano. Hola Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo van?
Para que Pascual está levantando el dedito como Ricky Maravilla.
Siguiendo pista. En este espacio de letrados, ¿podemos mandarle saludos a otro letrado que nos está escuchando y que fue mencionado en la nota anterior? Me refiero al doctor Larrea, ¿sí? Concejal y abogado de la ciudad. Está escuchando, así que nada, saludos al doctor Larrea.
Me sumo al saludo al doctor.
Walter Iván.
Ahí tenés.
Muy bien.
Bueno. Nada, eso.
Está bien, está muy bien. Le mandamos un saludo grande. Está escuchando también el amigo Lorenzo Bocio. Le mando un saludo a Lorenzo. Mira. Ex gerente de Chapela. ¿Algún saludo?
Sí. Con semillas que vendían en Chapela, a veces, qué rico.
Viste. Lo agarró el macrismo a Lorenzo. Lo agarró el macrismo. ¿Vos, Chuni, algún saludito que quieras mandar? ¿Algo?
Me sumo a los dos saludos. No soy original.
Muy bien, está muy bien. Bueno, sí, adentro del lavarropa está saliendo Chuni del Coinor. Ornella, una nueva semana, una nueva temática. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de flagrancia, de qué es el término y un poquito del proceso y lo que quiera el Chuni después preguntar, que siempre es bienvenido.
El Chuni este un día le va a poner una patada en el ojete. Ornella, bueno, entonces, ¿qué es? Explícanos, vamos a empezar para flagrancia dos puntos, tipo diccionario Capelús.
Sí, no es muy muy lindo para pronunciarlo, pero se trata básicamente de cuando el autor de un delito es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la policía, por la víctima del delito o por terceras personas o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Esa es la definición de flagrancia que está en el Código Procesal. Es decir, cuando a una persona la enganchan infraganti cometiendo el delito, o podemos hablar de una cuasi infraganti, que es cuando hay una cercanía espacial y temporal entre la aprehensión del individuo y la ejecución del delito, ¿sí?
Bien,
eso pues, es lo que se llama flagrancia.
Sí. Ejemplo fácil. Te encuentran abriendo la puerta de un auto, o ahí, no sé, medio como, bueno, tengo un destornillador en la mano y acaba de sonar la alarma de este auto. Ahí es como que te engancharon y estás ahí, eso te agarraron infragante, te agarraron ahí palanqueando. Y si no, está sonando la alarma del auto, se da cuenta que hay un vidrio roto y vos estás silbando bajito a 20 metros, ¿no? Sí, señor, es probable que haya sido usted, ¿no?
Exactamente, y acá la cuestión es que la flagrancia, o sea, lo que se llama el proceso de flagrancia, que se distingue del proceso ordinario, es que, bueno, lo tiene que decir el fiscal, que es el dueño de la acción penal, digamos, en ese sentido, y se aplica para delitos dolosos que no excedan los 15 años de prisión. Por ejemplo, una cuestión de un homicidio no va a entrar en un proceso de flagrancia por más que vos agarres al tipo en ese momento. Incluso no es tampoco obligatorio, es decir, algunos hechos sí pueden encuadrar para después integrar lo que es el proceso de flagrancia, pero el fiscal puede decir no instar ese procedimiento especial porque se requiere más prueba o porque quiere tener mayores plazos en la investigación penal preparatoria.
¿Pero la pena es la misma, Orne? Digo, si un robo común, que lo prueban por otra cuestión, o un robo por que nada, que te agarran ahí infraganti, ¿la pena es la misma aunque el hecho sea igual?
Sí. Sí, a ver, acá una cosa es lo que tiene que ver con la sanción, con la condena ante un delito, que eso no varía porque eso está establecido, digamos, en el Código Penal, y después hay cuestiones agravantes que pueden tenerse en cuenta a la hora de cuantificar esa pena, que es que el Código Penal da rangos de pena, y otra cosa es el proceso, que es lo que conlleva el juzgamiento de esa persona. Acá estamos hablando de un proceso especial. Primero, tiene que ver con las facultades especiales que se le da a la policía para intervenir en ese momento. Segundo, tiene que ver con el procedimiento en sí. Es decir, el procedimiento de flagrancia es un procedimiento súper breve que prevé que en 100 días, sería así, si es aplicado a rajatabla, es cuando una persona tiene que pasar todas las etapas de previo a su condena o no, a su sobreseimiento. Y después, bueno, hay algunas cuestiones que se introducen ahí, como en todos los procesos, que tienen que ver con criterios de oportunidad. Es decir, el fiscal puede acordar con la defensa que esa persona sea condenada, bien, o en un juicio abreviado, que un juicio abreviado es cuando la persona admite su culpabilidad en el hecho, su responsabilidad, y pacta una pena con el fiscal. ¿Sí? Eso es uno. La otra es el juicio directísimo, que es muy poco aplicado y solamente procede en casos de flagrancia, que ahí la diferencia con el juicio abreviado es que hay una etapa de debate oral. Y por último también está, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba, que es que después, bueno, si se cumplen determinadas cuestiones, la persona puede considerar que está extinguida la causa.
Uh-huh. Recién decías, entre las cosas que hay que destacar o que hay que mencionar es que le otorga ciertas facultades en el procedimiento a la policía. ¿De qué facultades estamos hablando?
Bueno, este es el gran tema para mí, en realidad, de la flagrancia. El artículo 53, obviamente, dice que la policía debe aprender, estamos hablando del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, debe aprender a la persona que está, que es sorprendida en flagrancia, ¿sí? Eso ya no requiere una orden judicial, por lo tanto hay una acción directa de la policía. Hay un tema también con las requisas, por eso digo que la flagrancia, cuando no es encontrada la persona en el momento exacto de cometer el delito, pero pasa un tiempo después, unos minutos, que ese plazo siempre es medio que tiene que ver con el caso en particular de que estemos hablando, hay situaciones donde la justicia ha dicho que si surge la culpabilidad de esa persona por haber hecho la requisa, ¿sí? Y no por ningún otro elemento objetivo que se desprenda del accionar de la persona, en realidad esa aprehensión es nula, es una privación ilegítima de la libertad, porque tuvo que hacer una requisa para darse una requisa personal, estábamos hablando de este caso, para darse cuenta que tenía algún elemento que podría haber sido robado y demás. Ese es uno de los grandes temas de este proceso. A ver, surgió por el tema de descongestionar la justicia, por hacer cuando, bueno, hay abundancia de pruebas en el sentido de que incrimina a una persona y demás. Pero hay un autor que, anoté la frase pero no me puedo acordar quién es el autor, que decía que estos procesos incrementan la eficacia de la picadora de carne McDonaldizando la justicia, ¿no? Como una cuestión de, bueno, ya nosotros sabemos, porque ya lo estudiamos, porque lo vemos en las cárceles, quiénes son las personas que terminan presas, bueno, y hay como es como un proceso exprés, que puede ver, por supuesto, afectado el tema del principio de inocencia o se da porque es culpable la persona y se aceleran los casos. Pero más allá de eso, porque hay muchos casos que sí, es inevitable pensar, saber que la persona cometió tal delito, hay una cuestión que tiene que ver con la legitimación del obrar policial. Y eso va también la segunda parte de la pregunta con el tema de las facultades de la policía. Nosotros siempre criticamos a la policía, pero a menudo olvidamos el tema que la justicia es quien legitima a posteriori ese accionar policial. Digamos, las arbitrariedades en las que incurre la policía no podrían mantenerse en el tiempo si no hay una instancia posterior, que es la judicial, que termina legitimando esas prácticas.
Sí, que las avala.
Por eso hacía referencia al tema de la requisa y de todas las situaciones que se pueden dar ahí en la inmediatez. Otra de las cuestiones es que el código lo que dice es que la persona, una vez que es aprehendida, inmediatamente tiene que ser llevada a disposición del fiscal, y eso no sucede. Lo inmediato no es inmediato, pasan a veces 24 horas. Entonces tiene que ver un poco con ese entramado y los riesgos que entraña, más allá de que, bueno, nosotros buscaba las estadísticas del último informe de gestión del Ministerio Público Fiscal de la provincia, y con relación al procedimiento de flagrancia en sí, el tiempo transcurrido entre la detención y el dictado de la sentencia condenatoria en juicio oral fue de 208 días, y en el caso de las condenas, de las sentencias condenatorias resueltas por juicio abreviado, fue de 142 días. Es decir, obviamente que es un procedimiento muchísimo más rápido que cualquier trámite ordinario, de eso no hay duda, lo que pasa es que a veces se alientan este tipo de procesos por una cuestión de eficacia estadística.
Ornella, y en todo esto, porque recién hablamos de los procesos, de las instancias a las que se pasa una vez que se termina el hecho en flagrancia, ¿cuál es el rol del defensor, ya sea público o particular, cuando una persona accede a su derecho a la defensa y un defensor o una defensora tiene que haber servido? ¿Cuál es el rol, tanto cuando el procedimiento se hizo bien como cuando se hizo mal?
Bueno, ese es lo principal. En realidad hay una parte también de lo que tiene que ver del proceso de flagrancia donde hay tal inmediatez en ver al juez en las audiencias, en este caso estamos hablando de audiencias multipropósitos, es decir, que se tratan todos los temas que surjan ahí en el mismo procedimiento, las nulidades, todo lo que generalmente corre por vía incidental en el proceso de flagrancia se puede plantear ante el juez. El juez, con esa inmediatez que tiene en ver a la persona que está aprehendida o detenida, si después se convirtió en detención, y posteriormente puede ser también convertido en prisión preventiva, eso puede surgir, tiene también la posibilidad de, por ejemplo, ver si la persona detenida sufrió algún tipo de apremio ilegal, que generalmente muchas veces lo que pasa con las comisarías cuando el abogado o la abogada quieren ir a ver al detenido es que dicen, no, está incomunicada tal persona. Y en realidad después, cuando ves la causa, no es que estaba incomunicada esa persona, pero sí puede pasar tiempo para que se evite ver el tema de apremios ilegales, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo en una situación de muchas de las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Eso, bueno, ahí lo que tiene que hacer el defensor es tomar enseguida, o la persona detenida, tiene que saber que tiene que acudir lo más rápido que pueda a un defensor porque los plazos son muy breves. Entonces ya en la primera audiencia con el fiscal, que es la del 308, es ideal que por supuesto ya tenga su abogado de confianza, si no, se le designa defensor oficial, pero sabemos también que los defensores oficiales están con mil casos.
Así como hablábamos de la facultades, entre comillas, o de qué habilitaciones tiene la policía en estos casos, también otorga, digo, la posibilidad al ciudadano común de detener a aquella persona que está siendo autor del delito en flagrancia.
Sí, el artículo 156 del Código lo que dice es que las personas, o sea, que no son policías, pues están facultados a efectuar la aprehensión. Es decir, no tienen un deber como tiene la policía, sino que es un podrán detenerlos. En este sentido, hay un fallo reciente que estuve leyendo hace unos días que tenía que ver con la aprehensión de una persona por la empleada de un local que la lleva a esa, digamos, que había sido señalada de haber robado, de haber hurtado celulares dentro del comercio a clientes. Los clientes como que empiezan a correr la voz y la empiezan a señalar a ella, algunos violentamente. La empleada del local lo que hace es llevar a la mujer a un cuarto ajeno, digamos, al local donde estaban todos los clientes, y ahí lo que hizo fue pedirle que abriera la mochila, no sé, no sabemos en qué términos se lo pidió, pero estaban los celulares efectivamente, y la retuvo en ese lugar hasta que llegara la policía. Esa es la otra cuestión, que están obligados a avisar inmediatamente a las autoridades de esa aprehensión.
No te van a dejar, no te van a dejar ahí 3-4 horas mientras atendés al otra persona. Claro, sería que eso sería un secuestro, básicamente.
Exactamente, una privación ilegítima de la libertad, por supuesto. Así que ahí tiene, está el deber de avisar inmediatamente. Y por supuesto, no incluye ningún tipo de pegarle a nadie, ni de matar a nadie, ni esas cosas. Es solamente aprender a la persona.
Ornella, recién mencionabas algunos datos del Ministerio Público Fiscal, y uno, por ejemplo, cuando se pone a ver los casos que llegan obviamente a los medios y que a veces a nosotros nos llegan, es una, por ejemplo, en Bahía Blanca hay una fiscalía de flagrancia. Se puede hablar que es uno de los delitos que más causas se generan en las fiscalías o en los juzgados.
Bueno, eso también lo estuve viendo, realmente no lo quería mencionar porque me parece que los datos en general, viste, requieren su análisis. Yo lo que encontré es que durante el 2019, según el informe también del Ministerio Público Fiscal de la provincia, otro informe, dice que hubo 1.997 personas aprehendidas en procesos que se le imprimió el proceso de flagrancia. Es un número realmente elevado. Yo no sé, ahí habría que hacer, por supuesto, comparativas con los demás departamentos judiciales, pero sí es justamente esta cuestión. En la eficacia de aprehensión y detención, el número siempre es elevado y además hay un gran porcentaje, muy grande, que de estos procesos no terminan con sobreseimiento. Entonces, por supuesto que aumenta la estadística de eficacia de la justicia.
Bien. Es lo mismo cuando se dice, por ejemplo, no sé, está ocurriendo algo y te dicen, ¿por qué no va un fiscal de oficio y actúa de oficio? ¿Es lo mismo?
En realidad, ¿que actúa en el momento? O...
No, porque no sé, que estás viendo algo, no sé, por ejemplo, las marchas que teóricamente en fase 1... incumplían con el DNU de aislamiento, por ejemplo, ¿no? De cuarentena o de aislamiento social. Dice, pero ¿cómo? ¿Que un fiscal no lo está viendo que están incumpliendo con una ley o con un DNU? ¿No puede ir y actuar de oficio? ¿Es lo mismo?
Y sí, o sea, ahí está cometiéndose, como decía al principio, es una cuestión a veces de que el fiscal decida imponer este proceso de flagrancia, que puede ser que no, por más que el delito pueda tener todos los requisitos que se necesitan para que sea flagrancia. Tiene que ver necesariamente con una cuestión de política criminal y qué es lo que se está buscando atacar en ese momento. Por supuesto que el fiscal en ese caso sí le tendría que ir porque está viendo, pero si no hay una bajada del Ministerio Público en ese sentido, no. Por eso hay mucho de esto también que tiene que ver con, y hablando de nuevo de la criminalización que se hace sobre determinada población, hay mucho de jurisprudencia respecto del estado de sospecha que se genera sobre algunas personas que casualmente tienen gorrita, van caminando en horas de la noche sobre determinada zona y se hacen esas requisas que después terminan con muchas veces causas armadas, y eso es lo que sabemos. Y esto también, digamos, está documentado y está seguido. Siempre está enfocado de esa manera. Yo no creo que pueda pasar eso en una plaza a la vista de todos, y más cuando hay un grupo que está manifestándose, no haciendo uso de la libertad de expresión o como se quiera fundamentar.
Muy bien, bueno. Ahora ya me quedé re preocupado, no vaya a ser cosa que nos enganchen infraganti o que piensen que estamos infraganti y terminemos. Bueno, igual la peor de todas debe ser de verdad que te enganchen de esa manera. No, quiero decir que sospechen de vos que te estás robando algo en una cartera o en una mochila y que te hagan comer ese garrón, ¿no? Que te lleven a una habitación y todo eso. Bueno.
Eso es importante también mencionar, perdón José, lo último, sí. El tema de la cuestión de la requisa, el código lo que autoriza es hacer requisas urgentes a la policía, pero el principio general es que la requisa siempre tiene que tener la orden de un juez.
Claro, sí, y ni hablar si la que te quiere requisar es un empleado o una empleada de un negocio, ¿no? Bueno son todas cosas que por ahí tenemos que saber. Después es difícil por ahí llevarlo a la práctica, ¿no? Porque te agarran en ese momento y bueno. Bueno, al menos estamos informados y eso es lo importante y es la idea también de este micro del derecho y del revés. Ornella, agradecerte como todos los martes, ¿sí?
Muchas gracias a ustedes. Que tengan linda tarde.
Después esto lo van a poder encontrar en nuestro Spotify, página web y por supuesto que he rebotado en las redes sociales. Gracias, Ornella, nuevamente. Y así pasaba nuestra abogada de todos los martes, la señorita Ornella Scarano.